Excelente tarde, tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Que no quiero. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer...
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer que estén con nosotros. Agradezco a todos su amable atención a este programa Morena Mujeres Trabajando, que está transmitiendo desde aquí, desde el estatal de Morena. Nosotros tenemos para ustedes ahora un programa bien interesante, un tema candente, un tema coyuntural para todas las mujeres. Vamos a hablar de la maternidad libre y voluntaria, una decisión que debe de ser de la mujer, porque en ello está su proyecto de vida, en ello está su salud y muchas otras cosas más. Para ello nos tenemos la presencia de la alcaldía Benito Juárez, que en su representación está la compañera Ana Rosa Lemus Pérez.
Gracias.
Mucho gusto.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y tenemos también a la maestra Carmen Ramona Ponce Meléndez, que nos es economista del Politécnico y nos va a hablar de economía y género. Y también que esto está relacionado con la maternidad libre y voluntaria. ¿Cierto, maestra?
Cierto. Buenas tardes, compañeros, compañeras.
Muchas gracias, maestra. Ahora les voy a dar una o dos citas feministas. Reflexionen. Para esto ya saben que yo siempre les pido una pluma y un papel, ya mejor no papel, un cuadernito donde pongan la fecha, pongan el programa y el tema y todo lo que les interese sobre el tema, para que nos comenten lo que ustedes gusten. Entonces, fíjense, la cita es la siguiente. Es de una mujer muy actual, esta mujer es Lady Gaga. Lady Gaga dijo: algunas mujeres eligen seguir a los hombres y otras, en cambio, deciden seguir sus sueños. Así que anótenla, es de Lady Gaga, una mujer muy actual, y reflexionen. Les voy a decir otra cita. Esta cita es de una feminista, activista, anarquista rusa, que es de las principales activistas del feminismo dentro de la literatura. Esta cita dice así: las mujeres no siempre tienen por qué tener la boca cerrada y el útero abierto. Esa es otra cita. Entonces, pues,
nos invita a reflexionar.
Claro, nos invita a reflexionar. Déjenme decirles entonces que esta tarde nosotros les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 75870646. ¿Ya lo anotaron? Espero que lo anoten, ¿eh? También pueden hacerlo en el correo electrónico semujmorenadf@gmail.com. Se los voy a deletrear. SS de Sol, E de Enrique, M de Mujer, U de Úrsula y J de Juventud. Espacio morenadf@gmail.com. También estamos presentes en nuestro Facebook, si ahorita lo quieren sintonizar en vivo. Estamos para que nos vean y nos oigan en la Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. También los voy a invitar, como ya es nuestra costumbre, a que lean nuestra revista en voz alta. Esta revista fue la primera hecha en Morena, ¿y saben quién las hizo? Pues las morenas de Mujeres Morena DF, las hicimos. Vamos en el número 8 y ya está en proceso el número 9, así que estén muy atentos. También la pueden consultar por internet, también en www.mujeresciudaddemexico.org. Entonces, esta revista también está en forma digital en www.envozaltalarevista.org. Les invitamos también a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo el licenciado Guillermo May. Saludos al Inge y al Cuasi. El Inge Varguitas, en donde quiera que esté, que nos esté escuchando, con un respeto y mucho cariño. También saludos y un fuerte abrazo a nuestro amigo el Cuasi. Estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Entonces, como les decía, en esta ocasión tenemos el gusto de recibir a nuestra alcaldía Benito Juárez, la que nos hablará de este interesante tema, que es la maternidad, el derecho, ¿verdad? Sí, es un derecho a la maternidad libre y voluntaria. Entonces, les dejo la voz a nuestra compañera Ana Rosa.
Bien. Muchas gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer el espacio y la oportunidad. Es un tema completamente, como lo decías, compañera, que es un tema que atañe directamente a las mujeres, el decidir sobre una maternidad libre. Entonces, qué mejor empezar a hablar de este tema por un día que sea institucionalizado, en el que todos festejamos a nuestra mamá, que es el Día de las Madres. Así como celebramos cada año el Día de la Madre, ¿no? Esto nos lleva a reflexionar sobre los derechos que tienen las mujeres en los diferentes contextos sociales relacionados con la maternidad, como es varias preguntas. ¿Cómo llegan a la maternidad las mujeres en México? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué derechos se les reconoce a las mujeres? ¿Los derechos que existen ya establecidos se respetan? ¿O por qué debemos luchar por el derecho a la maternidad libre? De ahí se desprende nuestra realidad actual y en el contexto en el que nos vamos a referir. Pues el derecho a la maternidad, como bien lo dice, es un lema feminista que reivindica la libertad de la mujer a decidir sobre su reproducción, o maternidad, utilizando métodos de planificación familiar, anticonceptivos o la interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de engrandecer o no descendientes, en su caso, decidir sobre el número de hijos que desean tener o no. De acuerdo al momento, a las circunstancias sociales, a proyectos económicos, personales, los que se desee tenerlos. Eso es básicamente lo que es el derecho a la maternidad libre. Entonces, actualmente se desprenden algunos problemas acerca de este término que aparentemente nos llena de orgullo o es parte de una realización de la mujer. Pero generalmente vivimos en un sistema patriarcal capitalista que genera un clima social que conduce a todas las personas a un modelo de familia, a un modelo que no ejercer esta maternidad nos segrega, nos critica, nos castiga, o simplemente caen algunas mujeres o algunos hombres en micromachismos. Te dicen, ¿para cuándo el hijo? Si ya tienes un hijo, ¿para cuándo el otro? O, ¿no piensas tener hijos? Pues, ¿ya cuántos años tienes? O, ¿estás muy joven para tener hijos? El otro lado de la moneda. Entonces, esto nos lleva a una presión social ejercida que nos plantea y nos orilla solamente a pensar que la única realización de la mujer es tener hijos. Tan es así ha llegado el caso que muchas mujeres por no poder tener un hijo, hacen lo imposible por no tener hijo, se voltean de cabeza, van con un doctor, les ponen inyecciones fuertísimas, tratamientos costosísimos, tanto físicamente como económicamente, con tal de retener a su pareja o de llegar a ese objetivo que creen que es el único para la realización de una mujer.
Así es, Anita, pues yo pienso que ahora en los tiempos modernos pues ha cambiado la situación. Tan solo aquí en el Distrito Federal nosotros sabemos que desde hace 11 años está la interrupción legal del embarazo. Entonces, esta interrupción legal del embarazo pues es un derecho que históricamente, si nos remontamos a, por ejemplo, a los griegos, a Hipócrates, ya se usaban. Esta interrupción del embarazo siempre ha habido en la historia. Les decía yo, por ejemplo, Sócrates le daba a la mujer el derecho a interrumpir el embarazo y decía que eso es cosa de la mujer y que el hombre no debería de inmiscuirse. Hay otro griego que se llama Epícteto, que decía que el feto todavía no es hombre, que también es una polémica que se desata ahora, ¿verdad? Entonces, otro gran pensador soriano de Éfeso aplicó la anticoncepción, aplicaban métodos de anticoncepción, hacían una bolita de lana con grasa y eso lo introducían en la vagina para forma de que allí los espermatozoides no ingresaran. Entonces, estos métodos históricamente siempre se han utilizado, tanto la anticoncepción como la interrupción legal del embarazo.
Ahí está el punto, precisamente, compañera Isabel, el punto es el acceder a los medios de anticoncepción, de forma parte de una educación sexual. Y exacto, ya desde la época prehispánica ya se hablaba del tema. Indudablemente hablar de aborto va de la mano con el derecho a la maternidad. Es un tema que va muy unido por todo lo que implica. Desde la época prehispánica ya se hablaba del aborto. Desde la época colonial, en el siglo XVII, ya es cuando empiezan a culpabilizarlo y a utilizarlo como medio de control para la mujer, como medio de segregación, como medio de señalamiento, aislamiento por parte de la familia. Ya es cuando se empieza a ver. Posteriormente, ya en el siglo XXI, pues ya el artículo se toma del Código Federal promulgado en 1931. Ajá.
Sí, es muy cierto. Mira, esto yo también quisiera ligarlo a que si nosotros vemos en un mapa los países que tienen el derecho a la interrupción legal del embarazo, nosotros vemos que el 60% de los países, principalmente los países nórdicos, los países europeos, tienen derecho a la interrupción legal del embarazo sin restricciones. En cambio, en Latinoamérica, empezando por México y en del otro lado del mundo, por ejemplo, en la India, en otros países como Tailandia, está restringido. Esto va muy de mano con las religiones que practican. Nosotros sabemos que principalmente cuando aparece aquí la conquista, la religión católica es una de las principales religiones que culpabilizan a la mujer y nos hacen sentir culpa y nos menoscaban en nuestros derechos. Y eso, si ustedes traslapan el mapa de la interrupción legal del embarazo con el mapa de las religiones, nosotros vemos que coinciden, ¿no? Exactamente, los países más religiosos, lo que tienen la religión católica, son precisamente los que están culpando a la mujer y la restringen de este derecho tan importante que debemos de tener. Entonces, México está a la vanguardia de Latinoamérica y, por ejemplo, en Argentina hace poco el pañuelo verde salió a las calles, se hizo la ola verde y está en demanda de las mujeres la ley que permite abortar hasta la 14ª semana por decisión libre. Les decía yo que el 60% de los países se permite el aborto con amplia gama de razones, sin restricción alguna. De los que está prohibido con restricciones está Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. En la Guyana se permite la interrupción, en la Guyana Francesa también, en Uruguay, igualmente en Cuba y en Puerto Rico está permitido. Sin embargo, nosotros tenemos que Latinoamérica y África hay mucha restricción a que la mujer ejerza este derecho. Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Venezuela no está permitido si la vida de la mujer está permitido si la mujer corre riesgo. En Brasil está permitido si la mujer corre riesgo o es por violación e incesto. De hecho, aquí en la República Mexicana el único lugar donde tenemos ese derecho es aquí en la Ciudad de México. Entonces, en todos los demás congresos, se espera que
estamos trabajando
exactamente
para lograr que el aborto sea un derecho en algunos estados. Lo que se quiere es que las mujeres no mueran por abortos mal practicados. Estamos en pro de la vida de las mujeres. Eso es lo que se quiere, en una condición segura para abortar.
Exactamente. Sí, el hecho de estar en pro de este derecho de la mujer no quiere decir que lo recomendemos.
Exactamente.
Sino de darle a la libertad a la mujer.
De elegir sin culpas.
Exacto.
Sin cuestiones religiosas, sin cuestiones familiares, sin presiones sociales.
Y en buenas condiciones de salud.
Sí, la maestra Carmen nos va a hacer favor de agregar algo de su tema.
Las compañeras se han remontado, en el caso de Isabel, a los griegos, y por lo que se ve, la religión católica representó un retroceso en los avances que habían hecho las mujeres respecto al aborto. Hay que recordar que la quema de brujas implicaba precisamente quitarles a las mujeres esos saberes y dárselos a los hombres, y concretamente la Iglesia católica lo convierte en un pecado. Y al convertirlo en un pecado, lo convierte en algo prohibido. Desde luego, como dicen las compañeras, no se está recomendando. No se quiere utilizar como forma de control de natalidad, de ninguna manera, sino como un derecho al cuerpo, es decir, la autonomía del cuerpo de las mujeres. Pero ¿qué pasa particularmente en México y en otros países de América Latina? El aborto se realiza de manera clandestina, hay muchas muertes de mujeres por este aborto, y lo más importante, se criminaliza a la mujer por realizar el aborto, es decir, no hay autonomía del cuerpo. Hay mujeres que están en sentencias, ahorita revisándose en sentencias de 20 y 30 años de cárcel por haber sufrido un aborto espontáneo. Pero ¿qué tipo de mujeres son las que tienen estos problemas?
Exacto.
Las mujeres pobres. Es Exacto. una cuestión de justicia social, pero también de clase social. Les voy a poner un ejemplo. Si una jovencita de la colonia del Valle tiene necesidad de recurrir a un aborto, contará con el apoyo de sus padres, con un buen médico, con asistencia familiar, y no sucede nada. Pero si una jovencita de la colonia Iztapalapa, de la alcaldía de Iztapalapa, tiene esa misma situación, su realidad es muy distinta. La forma en que lo afronta la familia también es muy diferente. Y entonces ahí saltamos a otro problema social que hoy viven las mujeres de manera muy importante: el embarazo adolescente. El embarazo adolescente es un problema en dónde, en qué clase social, en las mujeres
pobres. En las pobres, sí, así es.
En las mujeres pobres, ¿por qué? Porque un embarazo, insisto, ya no digamos en una jovencita de Polanco, sino de la colonia del Valle, si los papás se dan cuenta a tiempo, es llevada con un médico, es asistida y no pasa nada. Ya no las casan como antes, que casaban a niños de 15 años con niñas de 13 años. Solamente en dónde sucede esto, en el ámbito rural y en las clases más pobres. Ahí es donde la situación de un embarazo adolescente se vuelve un problema grave. 90% de las jovencitas pobres que tienen un embarazo adolescente dejan la escuela. Al dejar la escuela, automáticamente se condenan a la pobreza ellas y el producto, es decir, el niño o la niña que vayan a tener, están condenadas a la pobreza intergeneracional. Esto nos lleva a pensar en otro tema muy importante: los derechos económicos de las mujeres, la autonomía económica, cómo está entrelazada con la autonomía del cuerpo. Y también con el tema de las religiones, o sea, con la ideología machista, sí, de una cultura patriarcal, pero también con la ideología religiosa que reproduce esto. Hace poco hubo un triunfo muy importante en Irlanda, un país eminentemente católico, ganó el derecho al cuerpo, a decidir. Ganaron las mujeres y se admitió el aborto. Pero no es el caso de la mayoría de los países católicos, que siguen todavía en un retroceso muy fuerte, donde la mujer es vista de manera culpígena, cometiendo un pecado, y entonces es castigada por la sociedad que la rodea.
Todo esto es violencia hacia la mujer.
Así Pero es. También tiene que ver con qué, con la falta de autonomía económica. Si esa mujer tiene autonomía económica, bueno, difícilmente lo va a tener a los 14 años, ¿verdad? Pero sus papás, ¿qué condición económica tienen para apoyarla? Son gente de muy escasos recursos, de medianos recursos o son de familias con un nivel de ingreso alto. De esas variables está determinada el futuro de esa jovencita de 14 años, de una variable económica, claro, combinada con la variable religiosa.
Así es, Carmelita. Mira, maestra, yo quiero dar unos datos acerca de la República Mexicana, porque yo sé que nos están escuchando en muchos estados de la República, y les quiero decir que la interrupción legal del embarazo está permitida por violación en todo el país, pero aquí hay algo muy importante que yo quisiera, que si me pueden complementar. Figúrense ustedes, si una persona va al Ministerio Público y le dice, fui violada, quedé embarazada, entonces quiero abortar. ¿Cuánto dura un juicio? ¿Cuánto dura un juicio desde que entra como denuncia a un Ministerio Público? Sin embargo, el proceso biológico se da, y solamente está involucrada la salud de la mujer y se da hasta las 12 semanas. Que aquí se permite en el Distrito Federal.
Pero ya
eso
ya es actualmente. Sí. Uh-huh. Pero bueno, vamos al contexto más atrás. Eso es lo que sucede actualmente, de la victimización de las jovencitas. Pero vamos más atrás. ¿Por qué las jovencitas y por qué ha crecido el alto número de embarazos en adolescentes? A ver, vámonos más atrás. Porque desde jovencitas no tienen un sistema de accesibilidad de educación sexual. Porque el Estado no garantiza las garantías individuales de cada mujer, o no se conocen inclusive para poder ejercerlas desde a muy tempranas edades. Entonces, las jovencitas son presionadas por sus parejas, compañeros de la escuela, como una prueba de amor, como un reto. Vámonos al origen. Sucede como presión social, como una prueba de amor. Eso es ejercer violencia. O inclusive las mujeres que tienen pareja o que son casadas, el tener relaciones sexuales sin consentimiento, nada más con tal de cumplir con el juramento al casarse
de ser esposa
en cualquier momento, en cualquier situación, y todo, y no tienes ganas de tener relaciones sexuales, te presionan, te obligan, entonces me voy con otra, entonces voy a ir. Entonces, todo este tipo de violencia ejercida hacia la mujer se ve reflejada en las estadísticas y en los resultados actuales de la sociedad. Entonces van muy de la mano. No se pretende juzgar, simplemente es una realidad.
Exactamente.
Ajá. Y esto conlleva a tres tipos de violencia que atañen a la mujer en cuanto a sus derechos reproductivos, que es la violencia institucional, que viene siendo lo que ahorita comentabas y preguntabas, ¿cuánto tiempo tarda un juicio o algo para denunciar una violencia institucional? Que es la realizada por los funcionarios que trabajan para el Estado, haciendo en horarios de Estado, ejerciendo sus funciones, por fundamentos de raza, discriminación, lo que comúnmente sucede cuando llegas a un ministerio público a denunciar que te golpearon o que te violaron o ambas cosas, o tuviste un altercado que agredieron tus derechos sexuales. ¿Qué sucede? Para empezar, no tienen el lenguaje de no violencia de género, ni de equidad de género. Ay, señorita, ¿para qué viene? Te tienes que esperar 3-4 horas, 8 horas, si bien te va, te tiene que revisar el médico, si en verdad te ven que sí todavía, o sea, tienes que pasar un calvario realmente para que se haga efectiva esta agresión, todo. Ya mientras el agresor, pues ya huyó, ya se fue a esconder a no sé dónde, ya. Entonces, es todo un proceso que se tiene que cambiar y que se tiene que legislar desde los orígenes, desde el proceso, desde los funcionarios públicos, para que no ejerzan esta violencia institucional hacia la mujer que atañe a los derechos reproductivos. Hay que se respeten los derechos reproductivos. Posteriormente existe una violencia de género que todo mundo, nosotras, bueno, como feministas la sabemos, la compartimos, que es cualquier violencia ejercida hacia la mujer, física, psicológica, por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de ejercer, de encimar derechos del hombre sobre los derechos de las mujeres. Y a este tema también, que es muy importante señalar, no tan solo el aborto, sino la violencia obstétrica, que es la que sufrimos las mujeres, que se refiere a los tratos que dan en el hospital los doctores hacia las mujeres cuando están en época de gestación. También se da por discriminación, por cuestiones económicas, no le dan el mismo trato a una persona que vive tal vez en las Lomas de Chapultepec o a una persona que vive en la alcaldía de Iztapalapa. Discriminación por edad, por joven, por ser madre soltera, por demasiado joven o por morbosidad, si es una persona, si tiene alguna complicación, etcétera. Entonces, todo este tipo de violencias recaen precisamente en las mujeres, y esos son que atañen y no respetan los derechos de las mujeres por los que luchamos, por los que estamos aquí discutiendo, y es por lo que debemos de luchar, por ese respeto.
Así es. Sí, vamos ahorita a una agradable pausa musical, pero antes yo sí quisiera recomendarles que nos acompañen el Día Internacional de la Mujer. Morena, sí. Mujeres, estamos organizando para ustedes un evento por demás hermoso en el Día Internacional de la Mujer. Ya tienen su papelito, ya van a anotar, ¿verdad? Van a tomar nota. Figúrense que vamos a tratar las conferencias sobre los avances y retos en la situación de los derechos de las mujeres, incluyendo este que estamos tratando en este programa. Este evento se va a llevar a cabo el 9 de marzo, el que viene, 9 de marzo del 2019, de las 9 a la 1 de la tarde. Va a ser en el centro, en el Club de Periodistas de México. Este club está exactamente en la Ciudad de México, calle Filomeno Mata número 8, centro histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Para más información, ya saben que pueden entrar a nuestra página de Facebook, CEMUJ Morena Ciudad de México, CEMUJ Morena CMX. El correo electrónico cemujmorenadf@gmail.com o la página web www.mujeresmorenaciudaddemexico.org. Las esperamos a todas. Va a ser un evento único como el que acostumbramos a hacer aquí en Morena Mujeres.
Creo que es momento de reflexionar acerca de estos temas. Empezamos el año con mucha fuerza nosotras las mujeres. Hay muchas organizaciones que han salido, que tenemos estos espacios para dialogar, para a veces cambiar comportamientos, para darnos cuenta en dónde estamos y hacia dónde vamos.
¿Cómo no, Anita? Bueno, vamos a seguir con nuestra pausa musical.
Mexicano, escucha esta canción, únete al movimiento de regeneración. Unidos como hermanos, con firme convicción, por servir a la gente, alcemos nuestra voz. Basta ya de explotación, despotismo y corrupción. Nuestra lucha no se vende, no nos mueve la ambición. Todos somos solución para un México mejor. El sendero de esperanza, esto es regeneración.
Morena.
Amigo mexicano, Morena es corazón, que siembra la esperanza por toda la nación. Morena es movimiento en busca de igualdad, la fuerza que se opone ante la impunidad. Basta ya de explotación, despotismo y corrupción. Nuestra lucha no se vende, no nos mueve la ambición. Todos somos solución para un México mejor. sendero de esperanza. Esto es regeneración.
Regresamos con ustedes, amigos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Muy buen provecho si están comiendo. Y les voy a mandar saludos a Raúl González, Jorge Macedo, Enrique Quevedo, José Martín González, Max Rodríguez. Hola, amigo. Ya eres de los nuestros, Max. Alberto Peralta, Victoria Hernández, Asael Cavazos, Iván Rivera. Qué bueno que están con nosotros, muchas gracias. Nana Zagal, Ricardo Orozco, Juan Carlos Bello, Noelia Mojica, José González desde Irapuato, Guanajuato, bien, saludos. Jorge Macedo desde Zultepec, México, me imagino que es Estado de México. Bueno, Ismael Aragón, Tere Bastida, Juan Trejo, Javier Bautista, gracias por acompañarnos. Leo Castel, qué bonito, qué bonita mi audiencia tan hermosa. Bueno, ahora quiero decirles que la maestra Carmen Ponce nos quiere completar algo del tema que estamos tratando, porque trae a cuento muchas cosas sobre la mujer.
Es mi tallerista favorita. Gracias. Bueno, después de Toto.
Gracias.
Adelante, maestra.
Miren, la compañera se refirió al Día de la Madre, al mandato cultural de la maternidad y cómo nos vemos, cómo es un asunto donde se ejerce una coerción sobre la mujer. La sociedad presiona a las mujeres para que cumplan con el mandato cultural de la maternidad y se nos vende la idea de que el instinto de la maternidad existe, que es un invento, y también que una mujer que no tiene hijos está incompleta, eso también es un invento. Nacemos de fábrica completa, no necesitamos la maternidad para realizarnos. Eso es parte de la mercadotecnia sobre, claro, el tema de la maternidad, sí, porque sí, es una forma de sometimiento para las mujeres y está muy relacionada con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y con la autonomía del cuerpo. Yo me quisiera referir al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El origen de ese día es precisamente una huelga de unas obreras que fueron quemadas vivas en sus fábricas, pero estaban peleando por un horario de 8 horas. O sea, todos los derechos económicos, laborales que hoy tienen las mujeres son producto de luchas como estas, donde hubo muertas y heridas, y las sigue habiendo. Y está muy, muy estrechamente vinculado con la autonomía política de las mujeres, con el derecho a la paridad, con el derecho a la voz y el voto, pero con el derecho al cuerpo. No en vano Rita Segato dice que la guerra contra las mujeres, que el territorio de esa guerra es el cuerpo de las mujeres, que sobre ese cuerpo es donde se ejerce esa violencia de la que han hablado las compañeras. No solamente la violencia institucional, como decían, la violencia física, la violencia emocional, la violencia laboral, la violencia económica, compañeros. Esta violencia que nos obliga a las mujeres a tener espacios marginales, a no tener espacios abiertos en la sociedad. Entonces, claro que todas estas autonomías guardan una estrecha relación, y pelear por la autonomía del cuerpo también es pelear por la autonomía económica y también es pelear por la autonomía política.
Así es, Carmelita, sí, así es, maestra, porque como tú dices, está muy ligado. Fíjate que se presentan las señoritas, señoras a pedir empleo a una empresa y les hacen el cuestionario. y les dicen, bueno, tú estás, bueno, no se los dicen así tajantemente, a pero sí. Lo piensan, a veces sí, figúrate.
¿Piensas embarazarte?
Sí, los ¿estás empresarios.
Embarazada?
¿Eres casada? Digo, ¿qué le importa? ¿Tienes? Exactamente.
¿En qué parte les hacen la prueba eso? De embarazo, aunque exacto. La ley federal del trabajo lo prohíbe.
Sí, les exigen que lleven una prueba de no embarazo, eso es totalmente anticonstitucional, yo sí eso lo quiero remarcar, y vean cómo sí está muy ligada a la maternidad libre y voluntaria a nuestro desarrollo económico. Ya nuestra compañera Claudia Sheinbaum lo ha dicho muchas veces en sus discursos, a la mujer necesitamos darle autonomía económica, cultural, física, ¿verdad?, emocional, o sea, todo ese tipo de autonomías que por el hecho de vivir en una sociedad patriarcal nos han sojuzgado, y mucho entra en juego la ideología religiosa, porque de allí se desprenden muchas cosas, ¿sí? Entonces, en nuestra república, en todo el país, les decía yo, está permitido por violación. En 24 estados está permitido la interrupción legal por el riesgo de la muerte de la madre. En 16 estados está permitido la alteración por alteraciones genéticas, la interrupción legal del embarazo. Y en 15 estados el riesgo de la salud o el no consentimiento de una inseminación artificial. O sea, son hechos que se dan, restricciones hacia la decisión final de la mujer de no tener un embarazo que ella no desea. Yo quiero remarcar esto, que biológicamente la polémica es si en realidad al unirse el espermatozoide con el óvulo ya tiene, como dice la religión, alma. Eso está completamente risible y en contradicción con lo que se vive, ¿verdad? Porque de hecho un niño al nacer hasta los 2 años continúa su desarrollo cerebral, su desarrollo de su cerebro, en fin. O sea, el hecho de que nosotros menstruemos y se pierda un óvulo, no por eso vamos a decir, ¡ay, se perdió un óvulo! ¡Qué barbaridad!
Una se perdió un hijo.
¡Se perdió un hijo! ¡No! Eso es risible realmente, ¿sí? Cuando el hombre eyacula son millones y millones de espermatozoides y solo uno de ellos va a lograr llegar al óvulo. Ajá. En cuanto llega, el óvulo se cubre y ya no permite que entre otro espermatozoide.
Así es.
¿Verdad? Entonces eso es el hecho biológico, y ese hecho biológico pues no podemos decir que es una alma, que es un feto, que es un ser humano. Entonces hay muchos abortos
hay muchas circunstancias y variables,
sí,
que podrían ocasionar el aborto. Esas son circunstancias tal vez de alguna manera externas o físicas, pero de lo que estamos hablando aquí es de la verdadera decisión personal acerca de lo que decidan, si deciden abortar o deciden no abortar.
Por un lado, la sociedad sublima la maternidad y condena a la mujer al mandato cultural de la maternidad, pero por otro lado, cuando una mujer está embarazada y va a solicitar trabajo, se le niega. Cuando va a solicitar trabajo y no está embarazada, se le solicita una prueba de embarazo.
Violencia.
Y si sale positiva, se le niega el trabajo. Es justo en ese momento cuando la mujer necesita el ingreso, cuando más necesita ese ingreso. Entonces, aquí entramos en un doble discurso. Por un lado, festejamos, es gran fiesta nacional,
el Día de la Mamá. Madre.
Coaccionamos a la mujer para que tenga hijos, pero por otro lado le negamos el acceso a un ingreso para poder también tener una maternidad digna. Entonces, seamos consecuentes. Si no queremos darle trabajo a una mujer embarazada o a una mujer con hijos, pues tampoco festejemos el Día de la Madre y tampoco tengamos unas políticas de coacción respecto a la maternidad y que ejerza la mujer libremente el derecho a su cuerpo.
Exactamente, sí, es precisamente la línea de aquí, yo pienso que de las 3 personas que estamos aquí, y en general de las legisladoras que están luchando porque la interrupción legal del embarazo se lleve a toda la república. Estamos luchando por la libertad de la mujer a decidir. Si decides tener un hijo, tenlo y ser una madre amorosa y quiere a tu hijo, ya sea con compañero o sin compañero.
Pero tú decides el momento en que tú lo desees, que vas a tener las condiciones económicas, físicas,
profesionales,
en el momento que tú lo decidas de tu vida.
Claro,
nadie
esa es
más
la libertad.
Que influya en esa decisión.
Pero
y en ese
para
momento.
Para que la mujer tome libremente esas decisiones se requiere de mucha educación. Educación no solamente en las escuelas, en los medios masivos de comunicación. Una mujer casada puede acusar a su marido de violación, por supuesto.
Sí, sí. Sí, así es.
Sí, y desde luego esto implica que el hombre sufra una pena, una penalización por haber cometido ese delito, aunque sea el esposo. Eso implica educación, pero también para los hombres. Educación desde los niños en la escuela y al interior del núcleo familiar. Porque sin esa educación es muy difícil romper el círculo o el cerco que implica esa cultura patriarcal.
Exactamente, sí. Refiriéndonos a la educación, es muy importante saber que sí se incluye en los libros de texto educación sexual, los métodos anticonceptivos, el derecho a una maternidad libre. Sin embargo, esto no es inducir al libertinaje.
El contexto cultural.
¿Verdad? Es el contexto cultural. Uh-huh. Exactamente, el contexto cultural, los lineamientos morales que se den en la familia no invitan al libertinaje, simplemente es la información de cómo la mujer puede manejar su sexualidad, y no solo la mujer. Me quiero referir también al hombre. Debemos educar a la mujer y al hombre, sí. Porque no se embaraza la mujer solita. Se embaraza, ¿verdad?, en comunión con un hombre, ¿verdad? Entonces, debemos educar a los dos, debemos educarlos en el respeto hacia la mujer, y el hombre tiene que respetar a la mujer cuando decide tener un hijo o cuando no decide tener un hijo, y él propiamente también tiene sus métodos de anticoncepción, que en este caso, bueno, la ciencia es un poco misógina también y nada más nos ha dado a las mujeres muchos métodos anticonceptivos. Yo espero que de hoy en adelante la ciencia también se aboque a estudiar a los señores, al sexo masculino, para que descubra muchos métodos anticonceptivos para los hombres. Uno de ellos es la vasectomía, que se puede hacer en las clínicas y con una libre decisión de
está
ellos.
El concepto cultural del miedo, de cuestiones ya personales que les van a quitar valor al hombre o les pueden quitar poder sobre la mujer.
Sí, entonces, pero también, si me permites, a mí sí me gustaría redondear esa idea, porque
importante.
Los señores dicen o tienen la idea, también es cuestión de educación, sí, Carmelita, de que hay que informarles bien, que miren, una mujer si se decide a hacer una operación de anticoncepción definitiva como es la histerectomía, entonces es una operación que implica hospitalización, varios días de reposo, infecciones y ya es totalmente, absolutamente irreversible. En cambio, en los señores es una operación de ambulantaje que les llaman los médicos, entran y salen el mismo día, nada más les ligan los conductos deferentes, sus capacidades sexuales no van a verse ni ninguna forma demeritadas, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlos en cuenta y educar también a los hombres y decirles, aquí el que pica más flores son los señores, ¿verdad? Que andan de flor en flor. Entonces, bueno, sería más conveniente que este tipo de operaciones se realizara en los señores. Sí, dinos, compañera,
sí, bueno,
Rosita.
Para que las mujeres podamos ejercer este derecho a elegir o no ser madres, hay tres cosas fundamentales que debemos de tener y tomar en cuenta. Número uno, una vida libre de violencia. A esto se refiere desde la casa, desde el contexto cultural, social, no permitir que se agredan a las mujeres, tanto física como emocionalmente, como laboralmente, como económicamente. El acceso a una gama de anticonceptivos que sea decisión de la mujer, toda la gama que hay. Y lo más importante, una educación integral, laica y sin culpa, sin presión social, sin presión familiar, sin presión política. Y esto es por parte de nosotras, es como parte de una obligación de saberlo, de educarnos. Y por parte del Estado, necesitamos un Estado protector de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos laborales, para poder conocerlos, ejercerlos, porque ahí están nuestros derechos, ahí están, pero a veces no los ejercemos en la vida real. Se han ganado muchos caminos de la mujer, como el derecho al voto, el derecho a una educación, pero el más importante es el de ejercer una maternidad o no libre de violencia, una decisión libre, personal, acerca de si se quiere o no ser madre, con estas tres características muy importantes que son tanto personales como parte del Estado para lograr una fusión y un derecho real.
Ajá. Esta situación, desafortunadamente, no está caminando en la forma en que quisiéramos. Está demostrado por las estadísticas que los jóvenes, la mayoría, inician su vida sexual sin el uso de algún anticonceptivo. El más conocido es el condón. Desgraciadamente, tuvimos dos sexenios de gobiernos panistas que prácticamente cancelaron los programas de planificación familiar, y entonces en los centros de salud los y las jóvenes no encontraban condones. Y no solo eso, no se les inducía a que tuvieran una educación sexual ni una planificación familiar. Se llegó al extremo de quemar estos libros que tenían esta información en el caso del estado de Guanajuato. Una hoguera que se hizo con los libros que tenían educación sexual. A tal grado de retroceso llegamos. Y precisamente en Guanajuato fue muy conocido el caso de cuatro mujeres, todas indígenas y de origen muy humilde, que fueron criminalizadas por haber tenido abortos espontáneos. Algunas de ellas ni siquiera sabían que estaban embarazadas.
El caso muy famoso de la mujer que abortó, creo que en el centro comercial, no voy a decir el nombre, en un centro comercial, que estuvo 4 años presa por haber tenido un aborto involuntario en el baño de un centro comercial. Tiene hace unos meses apenas que acaba de salir. Todo lo que sufrió en la cárcel, un calvario.
Bueno, yo estoy hablando en el caso de Guanajuato, sí, de un asunto muy conocido, pero anterior. Y no fueron 4 años, fueron 30 años las sentencias que tenían estas mujeres por haber tenido abortos espontáneos. Desde luego no contaban con información sexual, con información sobre planificación familiar. Sus mamás tampoco les dieron ese tipo de educación. Ese es otro elemento. Las mamás no hablan con las hijas. Tabú, los papás no hablan con los hijos.
Qué pena, un tabú.
Entonces, pero tampoco hay en los medios masivos de comunicación mucha información al respecto. Hay una gran cantidad de anuncios sobre productos y anuncios muy sexualizados, uh-huh, y sin embargo no hay campañas importantes a nivel nacional para que las y los jóvenes usen métodos anticonceptivos, los conozcan. Los mensajes que se dan son muy tibios, muy limitados en determinados horarios. Entonces, sí hay mucha desinformación por parte no solamente de los jóvenes, sino de las mamás y de los papás de esos jóvenes. Habría que empezar por darles educación a los papás.
Y dejar de invisibilizar estos temas.
Saber, hoy México ocupa el primer lugar a nivel internacional dentro de la OCDE en embarazos adolescentes. Exacto. Y son problemas de pobreza, son problemas importantes de política social, de política económica, pero también de salud, porque ¿cuál es la salud de una niña de 12, de 13 años que está embarazada y que ese embarazo es producto de una violación? De una violación del padrastro, de algún familiar, de algún tío. No de un jovencito de la edad de ella, sino de un adulto mayor. Entonces, sí hay ahí una falta de respeto al cuerpo de las niñas, al cuerpo de las mujeres. Y todos estos casos que hemos estado viendo, sobre todo en el Estado de México, de niñas de 12, de 13 años que desaparecen y aparecen 3 o 4 días después o 3 o 4 semanas después, asesinadas y violadas. Eso es terrible, terrible, y eso sí es algo que nosotros creo que las tres estamos en la mejor disposición de combatir abiertamente con campañas públicas, con campañas en las colonias, casa por casa, en las alcaldías, donde el respeto al cuerpo de los niños y de las niñas sea una prioridad.
Así es, maestra Carmen. Pues sí, este tema es muy polémico y da para muchas cosas. Yo en particular quisiera abordar el tema de por qué una mujer, qué impulsa a la mujer a interrumpir su embarazo. Ustedes me podrían decir, en las jóvenes es muy diferente a las mujeres maduras, ya había Anita hablado acerca, en las jovencitas el asunto sigue una ruta y en las jóvenes maduras los motivos son otros. Vamos a tratar el asunto de las jovencitas precisamente, en qué situación se ven nuestras jóvenes adolescentes que las impulsa a recurrir a interrumpir su embarazo. Gracias, adelante.
¿Pero quieren que lo hagamos después de la pausa? ¿O?
Bueno, sí, después de la pausa. Antes de la pausa yo sí quisiera comentarles que nuestras escuelas itinerantes de formación política siguen adelante. Ya hemos pasado el primer mes y se dio en las 16 alcaldías. Como ustedes saben, estos son los temas, este es el póster oficial, y los temas ya se los he venido dando en otros programas, y desde el 16 de marzo vamos a iniciar nuestro segundo mes de las escuelas itinerantes que nos ha impulsado la maestra Guadalupe Juárez, ella como secretaria oficial de aquí del estatal, pues ha impulsado estas escuelas, ha impulsado la revista, ha impulsado este programa, en fin, es una mujer muy dinámica y que nos da mucha fuerza y libertad para seguir con ella y seguir estos programas y las escuelas y la revista, todo para que nuestras mujeres sigan adelante y defiendan sus derechos. Defiendan sus derechos porque nacimos seres humanos, no porque seamos mujeres, simplemente porque somos seres humanos, tenemos estos derechos de los cuales hoy estamos tratando. Entonces, las invito a participar en las escuelas, estén muy pendientes, ya el próximo programa yo les daré con detalle, pero para el 16 de marzo habrá escuela, prepárense. Bueno, entonces seguimos la pausa musical. Muchas gracias.
Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía. Y al fin está aquí, es como una luz que se esparce y da confianza y recorre nuestros pueblos hasta que llegue a ti. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble, así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble, así es López Obrador. A México unirá. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que apoyarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble, así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble, así es López Obrador. A México unirá. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza. Es nuestro guía y el fin está aquí. Es como una luz que se esparce y da confianza.
Bueno, pues estamos aquí de nuevo con ustedes. Mire, yo me quiero referir a un programa muy importante que tiene la Ciudad de México. Ya saben ustedes que nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ha impulsado el programa de pilares. Los pilares quieren decir puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Entonces, se van a construir 300 pilares y donde van a estar alojados servicios educativos, culturales, taller y deportivos. En este año se van a construir 150 en este año. De hecho, en la alcaldía donde yo vivo, que es la Gustavo Madero, ya se inauguraron dos. Nuestro alcalde, el doctor Francisco Shigil, tuvo a bien inaugurarlos, hará como 15 días. Entonces, en estos pilares se van a coordinar con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Va a haber promotores deportivos, culturales y educativos, promotores para la autonomía económica de las mujeres y de los hombres. También es muy importante. Entonces, acudan a su alcaldía y pregunten por los pilares, ¿sí? Son tanto para varones como para mujeres. Asimismo, en las alcaldías habrá, de parte de la Secretaría de Mujeres, la cual, saludos a Gaby Rodríguez de la Secretaría de Mujeres, nuestra gran secretaria que está allí y que ha impulsado 32 lunas. Las lunas son también espacios para mujeres. Estas sí son para mujeres nada más porque vienen de la Secretaría de Mujeres. Hay dos en cada alcaldía. En esas lunas se les da asesoría jurídica y psicológica. Se les da orientación sobre el ejercicio de sus derechos. También tienen talleres, cursos, pláticas y grupos de psicoterapia breve. Y también hay capacitación para impulsar la autonomía económica de las mujeres. Por favor, acudan a su alcaldía. Allí les van a informar sobre estos programas tan importantes de nuestro nuevo gobierno. Recuerden que es la cuarta transformación, ¿sí? Ya no es como antes. Ustedes tienen que participar. Es gobierno participativo, ¿sí? Antes era gobierno representativo. Ustedes le daban la representación a una persona y esta persona dizque luchaba por sus derechos. Sabíamos que no, sabíamos cuánta corrupción se está descubriendo ahora. Donde quiera que volteen, hay corrupción. Entonces, ahora ya no es gobierno representativo, es gobierno participativo. Entonces, acostúmbrense, por favor, a que participar.
Las cosas ya son diferentes.
Ya son diferentes. Nuestro querido presidente, saludos a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador.
Saludos.
Y a su estimada esposa. Bueno, aprovechando, ¿verdad? Entonces, de nuevo, somos participativos, tenemos que participar. Entonces ustedes se tienen que participar
opinando, enterándose, ejerciendo sí. nuestros derechos.
Exactamente. Entonces, mire, nada más voy a mandar saludos. Qué bueno que están participando. Ustedes sí, ya están dentro de la cuarta transformación. Vinicio Solís, Gabriel Hernández, Basti Calcanes, Jibarito Ibarra, Cecilia Pelcastre, Iván Rivera, Reina Lugo, Marta Orza, Elida Martínez, Ana Luisa Toledo. Hola, Anita. Es Anita nuestra Alta Astorga. Bueno, Nieves Roldán desde Tlaxcala. Saludos a Tlaxcala. Bueno, saludos. Entonces, Anita nos tenía algo que decir y luego la maestra Carmen Ponce.
La duda o el tema que íbamos a continuar es acerca de la situación que viven las adolescentes por el motivo de que ¿por qué se embarazan? Vamos a pensar en el contexto, ¿por qué se embarazan? Vivimos en un mundo en el que la publicidad, la televisión, las cuestiones de mercadotecnia nos pintan un mundo sexualizado en el cual invitan a tener sexo, a poner el sexo o la sexualidad o el erotismo como un factor importante que si no lo cumples no entras a este club, o una presión social por parte de los mismos jovencitos de que dame la prueba de amor, quiero tu primera vez con no sé quién, rompe el récord, a qué edad, cuestiones ideológicas o de poder entre las jovencitas y los jovencitos. También teníamos entre el comercial estuvimos platicando acerca del daño que le hace a las mujeres el amor romántico. No estamos en contra de un acto de caballerosidad, no estamos en contra, pero a veces son presiones que se ejercen para lograr determinados fines sobre la mujer y que la mujer no decida sobre su cuerpo. Ante esta situación, la profesora Carmen, la licenciada, nos va a redondear más el tema.
Sí, hay una confusión entre amor y sexo, especialmente para las mujeres. A las mujeres se les vende la idea y se les educa con la idea de que tener sexo requiere enamorarse. Y en los hombres no. Los hombres pueden tener sexo incluso con diferentes mujeres sin que con eso implique un compromiso
sentimental.
Entonces, de ahí estamos hablando de un sistema de poder, de un heteropatriarcado, de un sistema que ejerce poder sobre las mujeres. Esa es una medida de sometimiento y de poder.
Bueno, pero hay otra cuestión muy importante que tiene que ver con la maternidad. Es muy distinto el efecto social y en carga de trabajo que tiene para un hombre la paternidad como el que tiene para una mujer la maternidad.
Indiscutible.
En la maternidad, para una mujer implica la tarea de cuidados, la alimentación, limpieza,
educación,
contención emocional para los hijos, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa carga de trabajo que se le llama trabajo doméstico no remunerado, es un obstáculo importantísimo para ingresar al mercado laboral, para que la mujer tenga un ingreso propio, para que tenga autonomía económica. Se tiene que quedar en casa haciendo todas esas tareas. A eso se le llama división sexual del trabajo. Y los hombres no. Ningún hombre se plantea un conflicto entre su trabajo y su vida familiar.
Desde que son pequeños son educados para irse a trabajar.
A ellos se les educa como proveedores, entonces lo normal es que estén en la calle. ¿Qué pasa con las violaciones? A la mujer se le dice, se le culpa, se le victimiza porque estaba en la calle. Entonces, por eso tenían derecho a matarla.
Se victimiza por muchas cosas, por la forma de vestir, por bueno, el horario.
Sin embargo, en el caso de un hombre, se está demostrado que el 80% de los asesinatos es en la calle. Asesinatos de los hombres. Nada más que con una salvedad. Se matan los hombres con los hombres y a las mujeres las asesinan los hombres. Esa es una gran diferencia. Pero nunca cuando se suceden esos asesinatos en la calle se dice, ay, pues que se meta a la cocina, ¿verdad? A la mujer sí se le dice, métete a la cocina, ¿qué tienes que andar haciendo en la calle? Sin embargo, tampoco está segura en la cocina. También en la cocina puede ser asesinada por su pareja, por su hermano, por algún familiar. Entonces, la casa no es un lugar seguro para la mujer, para el hombre sí. Esta noción tan distinta de la vida nos habla de una concepción de género y de
desigualdad
muy importante que vivimos las mujeres, no solo en México, en todo el mundo, pero aquí tenemos un campeonato en cuanto a brecha de desigualdad.
Claro que sí, maestra Carmen, estás muy en lo cierto. Y sí, mire, todo esto pues lo estamos manifestando precisamente porque hay tiene que haber una formación política de todos estos conceptos y en el último de los casos llevarlo al Congreso, a nuestras legisladoras y que se legisle. Que se legisle no solamente como está aquí en la Ciudad de México, sino que se legisle en todos los estados de la República, como en otros países. Yo ya les comenté al inicio del programa, el 60% de los países del mundo tiene interrupción legal del embarazo, ¿sí? Entonces estamos las mujeres precisamente en mucha desventaja. No, estamos en mucha desventaja por las razones que aquí se enumera la maestra Carmen, en cuanto a que los hombres no tienen esa carga de la maternidad y de los cuidados que a nosotros sí se nos postergan.
Se nos imponen.
Sí, se nos imponen. Entonces, yo en otros programas yo les he dicho algo que tanto se ha leído en otras instancias, que no eduques a tus hijas para conseguir marido, edúcalas para salir adelante, edúcalas para formarse, para tener una carrera, para realizarse. Ahora bien, si ellas deciden libremente irse a su casita a hacer pasteles, si así son felices, bueno, pero que conozcan sus derechos y que en un momento dado que sientan la necesidad de ejercer su carrera, salgan a ejercerla, porque la situación está de que esas mujeres que se embarazan tempranamente interrumpen su proyecto de vida y ya no continúan con sus estudios. Entonces, no van a tener una carrera que ejercer y que salir adelante con su autonomía económica. Asimismo, mira, también otra cosa, estas mujeres maduras que se casan y tienen hijos, aún profesionales, porque yo conozco profesionistas que después se dedican al hogar, y posteriormente el marido les pone el cuerno y las cambia por otra más joven. Y qué rico, ¿no? Él se va y abandona a la mujer con los hijos, como le pasó a la película de Roma, precisamente. Esa película es feminista.
Refleja en muchas cuestiones la situación cotidiana.
Entonces, esa mujer, fíjense, dejó un buen puesto, dejó su empleo y ya no tiene antigüedad, ya no tiene derechos en ese antiguo empleo, ni va a tener la edad, porque ahora ya hasta los 35, 40 años ya no más grandes. Entonces, de esto también la maestra Carmen nos puede redondear el tema. Esa mujer madura ya no puede tener más hijos, entonces eso también la orilla a interrumpir su embarazo, ¿verdad? Es otro de los motivos por los cuales ella tiene que defender la libertad de decidir sobre su cuerpo. Sí, maestra Carmen.
Adelante.
Sí. Antes de que se me pase, sí, quiero mandar un afectuoso y cariñoso abrazo hasta California a los grupos de Morena que están allá con Marta García Alvarado, una compañera muy comprometida y que ha hecho un gran trabajo en California a favor de Morena y a favor de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Redondeando esta idea, definitivamente una mujer sabe que cuando tiene un hijo es para toda la vida y que en los primeros años de su vida, si no tiene una manera de sobrevivir económicamente,
es más difícil.
Va a tener que depender de otra persona para poder alcanzar algún objetivo en su vida y para poder apoyar a su hijo o a su hija o a sus hijos, si tiene varios. Eso también es una complicación. Es muy común, me tocó ver en Tijuana a muchas obreras de la maquilladora que tenían 3, 4 y hasta 5 hijos de diferentes papás. ¿Por qué? Porque como era una ciudad, es una ciudad de paso, pues claro, el hombre llegaba, embarazaba a la mujer, ella aceptaba eso porque creía ingenuamente que era una forma de retener a su lado una pareja, cosa que era falsa. La verdad es que el hombre ni siquiera se esperaba a que naciera el hijo o la hija. Y quien se hacía cargo de ese nuevo producto, de esa nueva vida, pues era la mujer. Y con eso implicaba tener doble carga de trabajo y doble carga económica también.
Así es, maestra Carmen. Anita, por favor.
Que tal vez no es imposible que una mujer salga adelante aún así, porque nosotras somos multifacéticas y sumamente luchadoras por nuestro, o sea, somos trabajadoras, somos muy entregadas precisamente por esta carga que tenemos y se puede lograr, pero es mucho más difícil y con muchos más obstáculos y más problemática. Y es una herencia que le dejan tal vez a los hijos, que lo más seguro es que sigan el mismo patrón de tener la misma carga a una temprana edad, sin el apoyo, o tener varios hijos de diferentes padres por seguir esta carga. Entonces, lo que se trata es de ver y analizar la problemática de las adolescentes que se embarazan y además ver todo el entorno político y social que ocasiona que se embaracen.
Sí, así es, Anita. Bueno, también aquí sale a colación, como decían anteriormente, los medios de comunicación. Si ustedes se fijan, todos los medios de comunicación nos encaminan hacia ese patrón, a que la mujer es bonita, buena y bondadosa, a que la mujer debe ser por amor, si se entrega debe ser por amor. El amor es a la mujer como el opio es a los de la religión.
Mira, te digo,
¿verdad?,
las características, sí: no desobedecer, ser callada y sumisa, una cuidadora amorosa, dulce, delgada, depilada, discreta y complaciente.
Bueno, pero hay un algo más
depilada,
grave.
Sobre todo.
Las telenovelas, el 90% del final de esas telenovelas es una boda, es un matrimonio. Y en el trayecto de la historia, las mujeres se pelean por el galán, o viceversa, el galán se pelea, los galanes se pelean por la dama, por las mujeres. Uh-huh. Pero también ahí se presentan hechos de violencia. Las mujeres son violadas por el esposo, por el novio o por el amigo, y nunca se denuncia. No hay en la telenovela un caso donde se le diga a la mujer, puedes ir a denunciar y puede ser castigado el violador. Bueno, lo mismo pasa con una jovencita que se embaraza en la telenovela. Jamás se le propone la interrupción del embarazo. Al contrario, se le dice, es tu destino, es tu cruz, y con eso tienes que vivir. Ante semejantes mensajes que mandan los medios de comunicación, pues cualquier otra actividad que se haga, por ejemplo, ahorita tenemos una gran alegría porque acaban de nombrar a la titular del Instituto Nacional de la Mujer, mujeres, a la doctora Nadine Gottman. Es una mujer que ha estado en escenarios internacionales, viene de ONU Mujeres y es mexicana, desde luego. Ella ha puesto en la palestra, en primer lugar, la autonomía económica. Eso fue lo que dijo en su propuesta cuando se le participó o compitió como candidata a ocupar el puesto del Instituto Nacional de la Mujer, y la decisión fue del presidente de la República.
Entonces, sí, vemos que, pienso que para lograr esa igualdad económica, esa libertad económica a la que tanto anhelamos y buscamos, primero debemos de situarnos en la realidad y quitarnos el espejismo de la igualdad, que no existe. Es una falsa ilusión que todas las personas somos iguales. Es sin duda alguna, porque desgraciadamente la mujer está en un contexto que es sinónimo de pobreza. Al ser sinónimo de pobreza es un sinónimo de desigualdad, y a veces vemos como natural este tipo de situaciones. Ya no lo vemos como es un ataque a nuestra libertad de autonomía económica, sino es algo natural. Entonces, esta desigualdad viene para desobedecer y no tanto buscar las libertades ya ganadas, al voto, a la educación, sino la decisión sobre nuestros cuerpos, ser dueños de nuestra vida.
Sí, Anita, así es, y otra vez me referiré a las instituciones públicas, que ya de hecho, bueno, había todo un programa en los sexenios anteriores, ¿verdad?, de Pronasol se llamaba lo de las guarderías. Ajá. Entonces, ahora se ha descubierto una red de corrupción, para variar, pero aunado a esto, bueno, ya nuestro presidente está descubriendo todos esos nichos de corrupción, y actualmente la Secretaría del Bienestar está mandando los recursos para las guarderías, que esto va también muy aunado al tema que estamos tratando. Entonces, este tema de que si las mujeres se embarazan y se separan, y entonces tienen derecho a una guardería. Aquí en la Cuarta Transformación, los recursos que antes se destinaban directamente a las guarderías, actualmente se les van a entregar a las mujeres directamente. Entonces, es una institución que se llama Secretaría del Bienestar.
Lo que se busca es evitar la corrupción.
Exactamente.
No quitar, sí, programas ni quitar oportunidades a las mujeres.
No, al contrario, esta oportunidad que se le está dando a las personas que deciden ser madres en forma libre y voluntaria, decidieron ser madres, bueno, pues ahora ellas también tienen una carrera que ejercer y que realizarse. Entonces, de hecho, los niños en estas instancias de guarderías pueden, si están bien equipadas y con personal capacitado, pueden ser muy buenos espacios en los que los niños desarrollen muchas destrezas y capacidades, porque de hecho en los primeros años de vida deben de desarrollar su sistema de senso percepciones, su sistema neurológico, a través de muchas bonitas actividades. siempre y cuando estén bajo el cuidado de personas capacitadas y con los recursos. Entonces, estos recursos les van a llegar directamente a las madres, ya no a las guarderías. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro. Entonces, de nuevo, vamos a retomando el tema de la libertad de las mujeres hacia una maternidad libre y voluntaria. Vamos a tener una pausa musical y continuamos con nuestro tema.
Vamos a hablar de las consecuencias físicas y sociales.
Bien, no se va. Decirles que en la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, que ya les decía yo hace poquito en la anterior pausa, contamos con 32 lunas. Entonces, para conocer la ubicación de las lunas más cercana, puedes entrar a la página www.semujeres.cdmx.gov.mx. Se las voy a repetir. Es www.sdesoledenriqueemdemamaudeursulajdejavierednriqueerr de ratón.
De rata.
¿Qué?
Ya se va.
Bueno. R de rata. E de Enrique y S de Sol. Ciudad CDMX www.gov.mx. Allí entren a esa página para que conozcan dónde están ubicadas las lunas en su alcaldía, donde van a recibir asesoría jurídica y psicológica, orientación sobre el ejercicio de sus derechos, talleres, cursos, pláticas y grupos de psicoterapia breve. También van a recibir capacitación para impulsar la autonomía económica de las mujeres.
¡Excelente!
Participen, por favor. Este es un gobierno participativo de la Cuarta Transformación. Saludos a nuestro presidente.
Saludos.
Vamos a continuar con nuestro programa. A ver, ¿qué nos iba a decir la maestra Carmen Adelante, Ponce Meléndez?
Respecto a las estancias o guarderías.
Sí.
Para la mujer que decide libremente la maternidad, ya sea con o sin pareja, y si es trabajadora, forzosamente necesita una guardería o una estancia infantil para poder realizar su horario de trabajo. Ese apoyo está demostrado, representa para las mujeres un 18% más de posibilidades de conseguir un empleo y además un 18% más de conservar ese empleo. Si esa mujer no tiene donde le puedan cuidar y atender a su hijo en la primer o a su hija en la primera infancia, difícilmente va a poder aceptar un trabajo o el trabajo que va a aceptar va a ser en horarios muy cortos. ¿Qué está pasando? Que están las mujeres aceptando trabajos en horarios flexibles.
Son condicionantes.
En horarios cortos, ¿por qué? Porque necesitan tiempo para atender a sus hijas o a sus hijos, a su familia.
O salarios demasiado bajos. A la carga
de trabajo doméstico. ¿Pero qué implica eso? Bajos salarios.
Bajos salarios.
Exacto.
Bajos salarios.
Bajos salarios.
Entonces, la mayoría de las mujeres se concentran en los micronegocios. He aquí la trascendencia que tienen las estancias infantiles. En el caso de las estancias a las que se estaban refiriendo las compañeras, estas tenían la particularidad de que estaban destinadas a la población abierta. ¿Qué es población abierta? Hombres y mujeres que no tienen seguridad social. Las mujeres que tienen seguridad social llevan a sus hijos a las guarderías del IMSS o del ISSSTE. Pero las mujeres que no tienen seguridad social las llevan a estas estancias.
Bueno, ¿un poco de violencia?
¿Qué pasa? Que las mujeres que llevan a sus hijos a estas estancias, los mecanismos por los cuales eran creados estas y que tienen que modificarse son precisamente muy permisivos y muy factibles de que se conviertan en fuentes de corrupción. No hay un seguimiento o no había un seguimiento de los recursos, pero tampoco había un seguimiento de la calidad de los servicios. Desde hace muchos años, desde que se crearon estas estancias en el gobierno de Calderón, se advirtió por parte de muchas mujeres, entre ellas me cuento, ¿verdad? Se advirtió en foros, en artículos periodísticos, en donde teníamos voz, que no se estaba cumpliendo con la calidad en la atención de la niñez y que la desigualdad que había entre la calidad que se daba de los servicios de guardería del IMSS o del ISSSTE y estas estancias era enorme, lo cual ponía a los niños en condiciones de desigualdad. ¿A qué niños o niñas se recibían? A hijos de papás, cosa que no se reciben en el ISSSTE. En el seguro ya empiezan en los dos últimos años a recibirse hijos de papás, pero hasta hace poco no se recibían. Bueno, en las estancias sí se recibían a hijos de mamás o de papás que estudiaran, no solamente que trabajaran, sino que estudiaran o que tuvieran un trabajo sin seguridad social. Y el problema es que en el mercado laboral las mujeres y los hombres que no tienen seguridad social han crecido de manera exponencial al grado de que ahora 5 de cada 10 mujeres en promedio no tienen seguridad social. Pero esto es muy desigual en los estados. En Oaxaca son 8 de cada 10. pero en Nuevo León son 4 de cada 10. Estas estancias para ese tipo de personas es para las que estaban destinadas. ¿Pero por qué se convirtieron en un centro de corrupción? Porque nunca hubo seguimiento en la asignación de los recursos, como tampoco hubo control y seguimiento en la calidad de los servicios. En estas estancias sí se cobra y se cobraba una cuota a los padres y a las madres por tener ahí a los niños. Ahora, este dinero que se está entregando actualmente y que empieza a entregarse apenas a los papás o a las mamás, es una medida temporal mientras se restituyen toda una red de estancias que verdaderamente protejan a la primera infancia, porque es una obligación del Estado de acuerdo a los derechos internacionales de la niñez. Pero de momento lo que se está haciendo es entregar directamente este apoyo. Ahora sabemos que 800 pesos mensuales pues no alcanzan para nada. ¿Por qué? Porque los precios que tienen las guarderías o las estancias infantiles privadas oscilan entre 4 y 8 mil pesos.
Sí, así es.
Una brecha muy grande.
Entonces, 800 pesos mensuales, pues no. Y la otra opción de que los abuelos o las abuelas se hicieran cargo del cuidado de las niñas y los niños, de estas madres trabajadoras o de estas madres estudiantes, pues tampoco es posible porque muchas de esas abuelas trabajamos.
Exactamente.
Entonces, no es posible.
Entonces,
en Turquía... ¿Sí? En sí. Turquía es uno de los primeros países donde se empezó a pagar a las abuelas una cantidad mensual por el cuidado de los niños. Sin embargo, yo personalmente no estoy a favor de esa opción. Exacto. Para mí la opción ideal son una red de estancias o de guarderías gratuitas como las que ofreció la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como parte de su plataforma política.
Sí, si me lo permiten, también yo voy a dar mi opinión al respecto.
Adelante.
Yo soy abuela, orgullosamente, y amo a mis nietos y los quiero. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Carmelita. Debe de haber, en principio, una estructura física donde el niño se pueda desarrollar con instrumentos adecuados, colchonetas,
personal
capacitado y todo lo que las educadoras necesitan, porque necesitan mucho material, necesitan todo un programa de estudios, un plan de trabajo diario. Entonces esto las abuelas no se lo vamos a dar. Cuando los nietos nos van a ver, los comemos a besos, les ofrecemos pasteles, dulces,
Y todo,
nos divertimos, los amamos, pero ahora, los malcriamos.
Yo también quiero
exactamente.
Dar mi
vamos a darle la palabra sí. a Ana Rosa, sí. nuestra
bueno,
amiga
yo,
de Benito Juárez.
Yo no soy abuela todavía, pero mi mamá sí es abuela. Entonces, quiero hacer un énfasis en esto. Esta situación de las guarderías llega a politizarse. A llegar a esta politización es como una manera de control para hacer creer a las mujeres que se va a quitar este derecho, para hacer creer a las personas que se va a quitar este derecho. Y este es un medio de control que ejercen ciertos grupos que quieren esta medida de presión se ejerza contra el Estado, se ejerza para evidenciar errores, para evidenciar. Entonces, es una manera de manipular a la sociedad, que es lo que yo me refiero. No caigamos en esta politización y entendamos el objetivo que se requiere, que los niños en esta primera infancia estén rodeados de cuidados adecuados para que las mamás que trabajan y que ahí los dejan estén seguras y puedan dedicarse todo el tiempo a realizar un trabajo que les permita esta libertad económica.
Sí, así es, Anita, porque realmente estos lugares son lugares con los espacios adecuados, el material didáctico necesario para que el niño desarrolle destrezas, habilidades, sensopercepciones, que en esa edad es muy importante. Esa edad de los 2 a los 5 años es muy importante para el desarrollo neuromuscular. ¿Cuántas veces no hemos ido ya como adolescentes o adultos al psicólogo? Y nos manda a gatear, porque no gateamos en nuestra primera infancia. Entonces, el gateo es muy importante.
Todas las etapas, ¿verdad? Creo que.
Todas las etapas, pero en esa etapa de desarrollo acelerado de nuestro sistema nervioso, son muy importantes estas actividades que las abuelas no se las podemos dar a nuestros nietos, ¿verdad? Entonces, además, sí, estos servicios de guardería son muy importantes para las mamás, volviendo a nuestro tema, que libres y voluntariamente han decidido ser madres, porque la maternidad no será si no es deseada, como dicen las mujeres que somos feministas. La maternidad tiene que ser deseada o no será. Entonces, vamos a ver que en esta ocasión, pues la maestra Carmen nos hablará también de este tema.
Sí, qué importante es para la mujer ahora que estamos en días, unos cuantos días para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hago énfasis, porque ese fue el origen de este festejo. Después la ONU lo descafeinó y le quitó lo de trabajadora y le dejó lo de mujer, pero igual tenemos una celebración. ¿Y cuál motivo no puede ser muy importante para esta celebración? Los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, la autonomía de su cuerpo, la autonomía política, poder tener voz y voto, y ¿por qué no? La autonomía económica, la posibilidad de tener ingresos propios y que eso le abre un abanico de posibilidades respecto a su papel en la sociedad. Y cerrar esas brechas de género es cerrarlas en beneficio de la sociedad, no solamente de la mujer.
Tener los ojos abiertos para saber exactamente erradicar el patriarcado que nos quiere tener en posición de dominadas. Tener en cuenta que el capitalismo se aprovecha de nuestro trabajo como empleadas domésticas o en el trabajo no remunerado, las desigualdades laborales y los cuidados. Y no, los hombres y mujeres a veces permanecen inertes ante todas estas problemáticas y desigualdades. Entonces vemos cómo todas las cuestiones políticas son personales.
Así es, pues yo retomando el tema de nuestras pláticas, yo sí quisiera invitar a todas aquellas hombres y mujeres, porque no es el tema nada más de mujeres, es de hombres también, que las mujeres y los hombres se eduquen en una sexualidad con perspectiva de género. Entonces esto es que ahora los señores, los jóvenes, ya han decidido entrar al ámbito doméstico también a cuidar a sus hijos. Se estaban perdiendo de algo muy hermoso y vamos a facilitárselos. Cuiden a sus bebés, cárguenlos, cámbienles de pañal, prepárenles sus tetas y denles sus tetas.
Disfruten
la paternidad, exactamente.
Construyamos nuevas masculinidades.
Exactamente, así es. Entonces vamos a educar a los hombres actuales que ya están, yo soy testiga de varios casos, que ya se ocupan de mucho de los cuidados de los hijos, se ponen a hacer la tarea.
O de los padres.
Fin. En tanto que las mujeres y hombres de épocas más remotas, bueno, quizá no estén muy de acuerdo, pero estemos conscientes que los tiempos han cambiado y que las mujeres ya no tienen por qué estar abandonadas en la cocina y detrás de la puerta como las escopetas de la revolución que decían, desde atrás de la puerta y cargadas. Eso no, ya la mujer actual… Sí, no. Tiene otras perspectivas.
Yo traigo una serie, 10 puntos que son importantes para que el empoderamiento de la mujer y llegue a ser una sujeta consciente en la toma de decisiones. Que si me permiten.
Claro que sí, 10 puntos, ya falta poco. Vamos a oírlos.
Y es como conclusiones. Vamos a escucharlos. Esto va dirigido a todas las mujeres. Número 1, deja de hacer lo que te dicen. Toma tus propias decisiones, haz lo que te marca tu criterio, tus principios, lo que tú sientes, lo que sea mejor solo para ti, toma tu decisión. Número 2, exponte a que te digan que no. ¿Qué tal si te dicen que sí? No te quedes callada, pregunta, empodérate. Número 3, reconcíliate con tu cuerpo. tu cuerpo es tu única herramienta, es lo que ofreces, es tu esencia, eres tú. Ámate, consiéntete, felicítate, hazte regalos, cuídate y procúrate. Y número 4, que este es muy importante, cada vez que tú algo no te late, algo no quieras hacer, di no, rotundamente no. No tengas pena cuando dilo fuerte y claro, no, ni un poquito, ni tantito, ni un no sin miedo. Número 5, da tu opinión, habla, no te ves más bonita calladita. Expresa tu forma de sentir, de pensar, ten iniciativa, usa tu creatividad, tus talentos, tus destrezas, lo que sabes hacer. Número 6, ocupa tu espacio. Nosotras las mujeres somos la mitad de la población en la calle, en la oficina, en el metro, en la toma de los espacios de decisión, habla. Número 7, asume el poder. Nosotras somos mujeres fuertes, de lucha, toma decisiones, sé un líder. Organiza, toma el mando, o prefieres obedecer a los hombres principalmente. Entonces, número 8, y creo que esta es un parte de las más importantes, deja de tener miedo. El miedo es muy igual a la esclavitud. El vivir con miedo te paraliza. Quite ese parálisis y quite el miedo. ¿Qué te perderás lo mejor de la vida si vives con miedo? ¿Qué harás al respecto para quitarte el miedo? Número 9. Deja de pretender gustarle a todo el mundo. Tener el pelo perfecto, las uñas, que la ropa, que si el cuerpo. Solo gústate a ti. La persona más importante en esta vida eres tú. Es tu entorno, es el tren, es tu vida. Tú eres el principal actor en esta obra de teatro. Enamórate de ti y construye una vida que te guste. No estés en donde no te gusta, en donde estás incómoda, en donde te limitan tus decisiones, en donde otros deciden por ti, por tu cuerpo. Y número 10, haz lo que tú quieras, cuando tú lo decidas, en el momento que tu edad, que tus circunstancias, que tu entorno quiera y te lo permita, es cuando hagas las cosas. No te dejes presionar, ni humillar, ni condicionar, y que no te corten las alas.
Muy bien, Anita, claro que sí. Yo estoy segura que ustedes ya tomaron nota de todas estas recomendaciones.
¿Las puedo repetir después?
Y los señores, los jóvenes que nos están escuchando también, lo único que les pedimos es respeto. Respeto porque somos seres humanos, no por ser mujeres. No para que nos digan bonita, buena, bondadosa, qué linda, qué hermosa.
Depilada.
No queremos eso. Realmente esas flores, bueno, las vamos a dejar de lado. Únicamente queremos su respeto, ¿verdad? Y que esa moral que funciona para ustedes también funcione para nosotros. Que nosotros podamos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra economía, sobre nuestro desarrollo cultural. Entonces, bueno, ahorita fíjense que aquí tengo una cita que también viene a colación por el tema que estamos tratando y nos dice: el amor ha sido el opio de las mujeres, por lo que decía la maestra Carmen Ramona, nos han envuelto en el halo del misticismo, quizá de la Virgen María, quizá
romántico.
Del amor romántico, ¿verdad? Entonces, de que tenemos que conseguir nuestro príncipe azul, pero vamos a ser realistas. El amor ha sido el opio de las mujeres como la religión ha sido a las masas. Mientras nosotros amábamos, los hombres gobernaban, ¿cómo ven? Pero vamos por el cambio. Y nos gobernaban además.
Y tomaban, ¿verdad?, las decisiones sobre nosotras y sobre nuestro cuerpo.
Exactamente. Entonces nosotros, como ya tratamos en el programa, este tema de la maternidad libre y voluntaria es fundamental para que la mujer se desarrolle emocionalmente, económicamente, culturalmente, ¿verdad? Y no tienen por qué otras personas fuera de nuestro cuerpo decidir sobre lo que va a ocurrir
sobre
en nuestro cuerpo.
Vida, inclusive sobre nuestra vida.
Sobre nuestra vida, porque incide la maternidad actualmente, incide sobre nuestra vida, nos desvía de proyectos profesionales, nos desvía de la propia ruta que nosotros queríamos seguir. Entonces, la educación sexual es una invitación a que la mujer ejerza su sexualidad con responsabilidad y que el hombre la respete, ¿verdad? Entonces, esas adolescentes embarazadas, yo espero que ya no aparezcan como estadística y mejor México sea un país que no sea el primero en este fenómeno tan desastroso. Entonces, nos queda poco para terminar el programa. Yo quisiera que se despidan mis amables invitadas. Adelante, con un resumen de su intervención. Nuestra maestra Carmen Ramona está a cargo del taller Empleo, Salario y Derechos Laborales de las Mujeres.
Muy que recomendable, se dará, excelente,
¿verdad?
Excelente todas. Maestra, tallerista, muy real, mi favorita, después de Toto, claro.
Todas son muy amable, preparadas.
Linda, adoro sus clases.
Muy agradecida con las compañeras. Con Isabel, con la compañera de la delegación, de la alcaldía, Benito Juárez, que efectivamente ha estado en los talleres que yo he impartido, muy participativa, yo muy agradecida de participar en este proyecto de la Escuela Itinerante, a las que nos convocó la maestra Guadalupe Juárez, gracias a su creatividad, a su impulso, a su dinamismo, ha sido posible realizar este magnífico proyecto que nos permite tener a las mujeres mucho más herramientas para seguir construyendo una sociedad igualitaria.
Así es, Anita, por favor. Pues,
para mí ha sido un placer haber compartido los micrófonos con la maestra Carmen, contigo, muchísimas gracias, gracias a nuestra secretaria estatal Lupita Juárez por estos espacios, pues mucho agradecimiento porque son temas que tienen mucho que decir. Yo soy una persona que siempre tiene mucho que decir, mucho que aportar y mucho que aprender, sobre todo de personas como la maestra Carmen. Muchas gracias. Y pues a seguir creciendo, a seguir con el conocimiento. Recuerden que el conocimiento empodera, el conocimiento te hace más fuerte y te hace libre, sobre todo.
Así es, Anita. Yo por último la mención al Censo para el Bienestar. Al Censo para el Bienestar que ha impulsado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Estos censos de bienestar, fíjense bien, son varios. Está Jóvenes Construyendo el Futuro. Dice, apoyo para aprendices y becas para estudiantes de nivel medio superior. Becas para jóvenes estudiantes de nivel medio superior. Pensión para el bienestar de los adultos mayores. Pensión para el bienestar a personas con discapacidad de escasos recursos. Crédito ganadero a la palabra. Plan de reconstrucción para damnificados. De septiembre del 2017, desarrollo urbano en colonias marginadas y apoyo a pymes. Todos estos programas está impulsando el gobierno actual de la Cuarta Transformación y únicamente ustedes tienen que esperar a los servidores de la nación que los vayan a censar a su casa. Ellos los van a llenar un formato, toman la fotografía y la envían. No se van a quedar con sus datos. Sus datos se van a ir al gobierno directamente para que ustedes reciban los apoyos. En algunos casos se han tardado, pero ustedes investiguen, pregunten. Recuerden que somos gobierno participativo. Entonces, ya para despedir el programa, le quiero agradecer a Yari Ramírez, aquí presente, y Lisbeth Espinosa, que son nuestro equipo técnico, y sin ellas no sería factible este programa, ¿sí? Aquí hubo un poco de ruido allá afuera, discúlpenos por favor, no está fuera de nuestro alcance impedirlo.
Disculpe las molestias.
Exacto. Entonces, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, de 3 a 5 de la tarde, en este su programa Morena Mujeres Trabajando, desde el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Les recuerdo, por favor, sigamos haciendo comunidad. Gracias por vernos y escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa. de poesía, Morena y algo más, con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar. Saludos, Chayito Salazar, desde la hermosa Mérida. Altamente recomendable este programa. No le cambien, sigan en nuestra sintonía. Muchas gracias, hasta luego.